Shalom para todo el mundo, Shana Tová. Bueno, esta clase es para explicar Rosh Hashanah, para explicar la conciencia que debemos tener. Ya estamos en vísperas de esta festividad, así que pues vamos a dar esta clase que espero les sirva para ampliar su conciencia. Primero que nada, quería decirles que de mi parte y del equipo de Kabbalah Renovada tratamos de siempre hacer lo mejor, pero si en algo les hemos ofendido de palabra o de pensamiento, si los hemos humillado, si los hemos maltratado consciente o inconscientemente, si les hemos fallado voluntaria o involuntariamente, desde lo más profundo de nuestros corazones les pedimos perdón. Neila, Neila, Neila. Yo hablo en mi nombre y en nombre de Dani y María, que son las personas que están siempre trabajando conmigo. Gracias a ellas también, porque sin ellas yo no podría hacer todo sola. Así que aprovecho para también agradecerles a ellas y pues mandarle mis bendiciones. También quiero extender bendiciones hacia todas las personas que han sostenido el estudio que hacemos a través de esta humilde plataforma, que tratamos que sea una escuela, pero bueno, hacemos con los medios que tenemos, hacemos lo mejor que se puede. Y quería agradecerles de verdad a las personas que colaboran con la expansión de la sabiduría de Kabbalah Renovada, lo que aportamos al mundo, pues aunque sea un granito de arena, es importante lo que cada persona aprende, porque a través de esto que enseñamos, la gente cambia su vida, madura, mejoran sus reacciones ante los diversos desafíos que se les presentan en la vida. Así que le pido a Shem que por el mérito de sus donaciones en este próximo Rosh Hashanah, esa ayuda que me dan sea retribuida endulzando sus geburot con bendiciones en todas las áreas, y además que todos los alumnos de Kabbalah Renovada sean inscritos en el libro de la vida y que tengan mucha prosperidad para este próximo año. Dicho esto, esta clase va a ser profunda, es una clase que va a ser un poco larga, así que quizás en la parte de grabaciones la haga en dos partes, porque si no va a costar mucho montarla, pero pues tenemos que ir prestando atención para enlazar las ideas y no perdernos. Lo primero que tenemos que entender es que en este mundo nos balanceamos entre dos polaridades todo el tiempo. Así que es como si estuvieran, o si tuviéramos en nuestras manos siempre dos vasos que se están llenando durante todo el año. Y en el día de Rosh Hashanah, que así está marcado en la Torá, se sacan las cuentas de lo que hemos ahorrado durante todo el año, y en función de eso se programa nuestra corrección para el próximo año. Gebura es el juicio y Gesed es la bondad. Gebura, mis amigos, se está llenando todo el tiempo. Es decir, en nuestra inconsciencia, nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestro egoísmo, todas esas pequeñas cositas que hacemos que no nos damos cuenta, van llenando nuestra Gebura. Y nuestro trabajo espiritual consiste en echarle a esa Geburá, a esa esfera del juicio, echarle misericordia para endulzarlo. Ese es el trabajo básicamente que estamos haciendo durante todo el año. Ahora, esto es un balance que se hace entre la superconciencia del infinito, que está conectado con todo lo que está vivo, con todo lo que existe, y nuestra alma. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestra alma, nuestro espíritu, porque ya sabemos que nuestra alma tiene diferentes niveles, nuestro cuerpo tiene el nivel nefesh, pero una parte de ese nefesh es espiritual también, y nuestro aliento, nuestro aire, lo que respiramos, es también espíritu. Entonces, ese espíritu está en un constante, en una constante interacción con la superconciencia, que es algo que ni siquiera podemos describir. Es eso, es una conciencia que está alerta todo el tiempo y en todo momento. Esa es la primera idea que quiero que tengan clara. Luego, desde el Rosh Chodesh Elul, hay una célebre frase que nos conduce desde ese Rosh Chodesh hasta el último día de Sukkot. Y esta frase dice así: Uteshuva, Utefila, Vetzedaka, Mavirin et Roa Hagetzera. Se traduce de la siguiente manera: arrepentimiento, oración y caridad eliminan un mal decreto. La Teshuva creemos que se hace solamente en el mes de Elul. No, en el mes de Elul hablamos de ello, pero realmente la Teshuva es algo que se tiene que hacer de inmediato, cuando hay una transgresión, cuando hay un resentimiento. ¿Por qué? Porque si se deja incubar, es como una larva que, o una bacteria que está reproduciéndose inmediatamente. Y ustedes saben que dentro de las normas de higiene de un restaurante, por ejemplo, está la norma de que hay que lavarse las manos cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque uno se lava las manos y hay una proliferación de bacterias, pero eso se va multiplicando y a los 20 minutos comienza a ser bacterias patógenas para el comensal. Entonces, por eso hay que cada 20 minutos lavárselo, porque las bacterias se van reproduciendo, pareciera que eso se va pegando unos a otros, se van retroalimentando entre ellas. Asimismo sucede con la teshuva. Si no lo hacemos de inmediato, olvidamos eso. Eso entra a nuestro banco de memoria y se nos olvida. Entonces, Elul sirve para recordar todo eso que tenemos que sacar. Hay como un trabajo del alma que revuelve cosas que nos habrán experimentado, que recuerdan cosas del pasado y dicen: oye, esto se me había olvidado, aquello se me había olvidado. Recuerdos vienen durante este mes. ¿Por qué? Porque el mes de Elul es una... la energía está propicia para escarbar en nuestra memoria y que nuestra memoria despierte. ¿Ok? Eso por la Teshuva. Por la Tefilá tenemos todo el Seder de Rosh Hashanah, que desde que comienza el domingo en la noche hasta que termina, en este caso de este año, termina el martes, es pedir misericordia, 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 hasta que se hace el Abdalá el martes en la noche. Entonces, por la Tefilá también lo tenemos arreglado. Y como hay, está la Torá de por medio, están los 13 atributos de misericordia que se cantan y todo eso, pues le metemos mano a todas las herramientas posibles para endulzar esos geburot que están allí haciendo presión. Ahora, la última, porque es la más fácil, entre comillas, vean que está en orden de importancia: Teshuvá, Tefilá, Sedaká. La última es la Sedaká, que Sedaká quiere decir justicia. Pero esta justicia se traduce en revenue, ¿cómo se llama? Monetario. ¿Por qué? Porque es lo que podemos otorgar al otro. Entonces, de allí vamos a hablar. Porque aunque es lo más fácil, es lo más difícil para nosotros. Comencemos por recordar que en la parasha Kitabó vimos el siguiente versículo de Devarim 14:22, que dice: Hacerte hacer et kol tebuat zareja ayotze hasadej shana shana. Traduzco: Diezmo, diezmarás sobre todo el producto de tus granos que rindiera en tus campos año tras año. Pues bien, dice el Talmud que en nuestro mundo hay cuatro finales de año, pero para el hombre hay solo dos Rosh Hashanah que lo tocan o que lo afectan directamente. El Shana de los meses del año, que es el Shana astrológico, el Rosh Chodesh Nisan, que es cuando celebramos la Pascua, Pesaj, y el Shana de los días, que es el Rosh Chodesh de Tishrei, que es cuando comienza el calendario hebreo de 365 días, por lo cual lo llamamos Rosh Hashanah. Por eso, la Torá en este versículo nos repite diezmo, diezmarás, y dos veces nos dice Shana, Shana, para que entendamos que la acción de diezmar endulza los decretos de la Parnasá que se designan desde el cielo para cada individuo en estos dos finales de año. Diezmar, diezmarás quiere decir que hay dos décimas, Keter y Malhut. Porque si vemos el árbol de la vida desde nuestro interior, el 10 de abajo hacia arriba es Keter, pero de arriba hacia abajo es Malhut. Es decir, si yo me posiciono dentro del árbol de la vida y quiero ir hacia Keter, yo cuento Malhut es una y la décima es Keter. Pero si yo vengo de arriba hacia abajo, que es como realmente la luz fluye, entonces yo, la décima sefirá sería Malhut. Mis oraciones suben hasta Keter, pero Keter es el que me suministra la parnasa. ¿Okay? Así que en este caso estamos hablando de estos dos diezmar, diezmarás. Entonces, fíjense que si esto es así, el 9, que es de abajo hacia arriba, déjame el árbol primero de la vida, Dani, ajá. El 9 de abajo hacia arriba es la Jojma, pero de arriba hacia abajo es la Yesod. El 9 nos indica que ambas son sefirot hacedoras de vida. Fíjense que esta es la razón por la cual un feto se forma en 9 meses. Es el tiempo que toma para madurar y para que la energía se convierta en un extraordinario ser humano. Esa pequeña semillita viene a germinar en un precioso ser humano. Sin embargo, si vemos el árbol de la vida frente a nosotros y contamos en orden de importancia las sefirot, vamos a estar claros que el 10 es Malhut. 1 es Keter y 10 es Malhut. Es decir, el Malhut es el Keter que desciende a una dimensión inferior. Fíjense que esa es la razón por la cual Keter y Malhut están en las dos extremidades. Dicen los sabios que Malhut, el día que sea el reflejo, la exacta copia de Keter, entonces ese día lograremos la redención del mundo. ¿Ok? Por eso se entienden que el 1 es el árbol de la vida, que es en donde está la conexión con la eternidad, con la unidad, y el 10 es en donde conocemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol de la muerte, que son los finales y los límites. La pregunta es, ¿con cuál de los dos 10 nos vamos a quedar? Fíjense en esta imagen extraordinaria que la conseguí por internet, gracias a quien la hizo, que no sé quién fue porque no tenía derecho de autor, pero aquí está una explicación perfecta en esta imagen de cómo es el árbol de la vida. Fíjense que es un solo árbol y en el cuello está la serpiente que representa al faraón, a nuestro Da'at, que es nuestra conciencia. Debajo del cuello está el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y sobre la serpiente está el monte Sinaí, donde recibimos la Torá, y el árbol de la vida, que es el que alimenta toda nuestra esfera. Esta imagen me pareció espectacular. Entonces, pues es una imagen muy simbólica que nos da que pensar. Por otra parte, en cuanto a lo que nos dice la Torá sobre los dos finales del año que afectan al hombre, en las preparaciones que se hacen para estas dos festividades, el modo en cómo nos implicamos en ellas son un reflejo de esta afectación. Es decir, siempre es mucho trabajo. Fíjense que para Pesaj, pues hacemos un trabajo enorme. Es mucha acción para preparar nuestra vasija. Y lo mismo sucede en Rosh Hashanah. Como son dos días, siempre hay mucha preparación, siempre hay mucha emoción, se prepara, la gente comienza a buscar los calendarios, se prepara como unas fiestas de fin de año. Igual que como hacemos con Shabbat, que Shabbat también es una manera de endulzar los juicios de la semana. Entonces, todas las festividades nos sirven para eso, y Shabbat sobre todo para los juicios inmediatos. Pero entonces vamos a revenir a la pregunta que hicimos la semana pasada, que sale en el Talmud. ¿Por qué es tan difícil de diezmar? Es tan difícil diezmar, aunque los sabios dicen que es la más fácil, porque tenemos la ilusión de que al otorgar el diezmo o la sedacá, o lo que sea que queremos otorgar, estamos disminuyendo nuestra capacidad de tener, nuestra capacidad económica. Es decir, que cuando otorgamos tenemos la ilusión de perder. ¿Pero por qué es una ilusión? Es la pregunta. Porque como el diezmo no nos pertenece, y así nos lo dice la Torá, y todo lo que no nos pertenece se va de nuestra vida, si no usamos el diezmo para hacernos feliz contribuyendo con nobles causas, si no expandemos el estudio de la Torá, que es lo que nos libera del mal, el dinero se nos fugará en cosas que nos harán infelices, como los imprevistos, reparaciones de electrodomésticos, vehículos, medicinas, en fin. No estoy diciendo con esto que el que diezma no tendrá imprevistos. El Talmud explica que el universo siempre pone orden y los imprevistos son un medio de poner orden en el caos que ocasionamos diariamente. Él explica claramente que el diezmo atrae la gracia y la providencia, en otras palabras, la benevolencia del universo y la buena suerte son lo que traemos con el diezmo. No quiere decir que no vamos a tener ciertos imprevistos, pero vamos a poder dar gracias muchas veces por la buena suerte que vamos a tener cada vez que tenemos un impasse o cada vez que queremos hacer algo. Siempre van a ver cómo la benevolencia del universo está de sus lados. Entonces, la Torá nos promete buena suerte y protección a cambio de darle la expansión de su voz, de darle esa décima parte de nuestros ingresos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es el estudio de la Torá, es la Jojmá que es la sabiduría que hay dentro de ella. No por nada la Torá ha sido la base de todos los descubrimientos de los grandes científicos. Lo admitan o no, la base de la psicología proviene de la Torá, porque Freud era judío, Einstein era judío, en fin, no me voy a detener allí, pero esa formación talmúdica de una preparación que se hace tiene bases importantes en el desarrollo del mundo. Por eso es que se le dice la voz de Dios. La pregunta es, ¿esto solo impacta en el mundo material? No. Lo más importante de la acción de diezmar es que estamos teniendo o estamos ejecutando una terapia práctica y psicológica contra la carencia y las limitaciones, pues cada acción es consecuencia de una orden que emite nuestro cerebro, a veces por voluntad propia o a veces por previa programación, incluyendo el automatismo, que es lo que se conoce como la esclavitud. Nosotros no podemos mover un brazo, un pie, un dedo sin que nuestro cerebro dé la orden. Así que todas nuestras acciones impactan en nuestra conciencia. Todo tiene consecuencias, hasta la más mínima de nuestras acciones. Inclusive esas que no nos parecen importantes, sí tienen importancia y todas producen efectos, ya sea positivos o negativos. Y es esto lo que tenemos que integrar en nuestra conciencia, porque a veces vamos por el mundo como animalitos salvajes, golpeándonos de poste en poste, sin entender que todo lo que hacemos se repercute en nuestra vida. De eso se trata la sabia frase: hay un ojo que todo lo ve. Y ese ojo es nuestra alma, que es una filmadora que tiene una pila inagotable, que ni siquiera se acaba el día que perdemos este cuerpo. Esa filmadora está activa todo el tiempo y está conectada con la superconciencia, que es lo que llamamos Dios. Lo que tenemos que entender es que los números, mis amigos, producen ondas de frecuencia vibratorias en diferentes dimensiones, pues cada número vibra en una dimensión y solo hay 10 dimensiones multiplicadas al infinito, unas dentro de la otra como si fueran capas de cebolla. ¿Ok? Entonces, bueno, la teoría de cuerdas dice que hay 11 dimensiones, pero sabemos que este número último, este 11, incluye la conciencia del observador que modifica toda la realidad. Pero fuera de la conciencia propia, los sabios dicen que hay 10 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la magia de este número 10? En hebreo esa magia se llama Yud y se escribe Yud Vav Dale. Así se deletrea la letra Yud. Perdón. No preparé mi agua. Denme un segundito que voy a buscar el agua para poder seguir hablando. Un minutico, por favor. Aquí estoy de nuevo, perdonen, pero no tenía un asistente a la mano que me facilitara el vaso de agua. Lo cierto Es que esto del diezmo es una sabiduría impresionante, es un asunto matemático. Fíjense lo siguiente. Si observamos las grafías, podremos entender que cuando la yud desciende al mundo material, ella va hacia adelante convirtiéndose en la Dalet. Vean, la yud, ¿verdad?, desciende y ahí se convierte en la Vav. Y luego se extiende en la Dalet hacia adelante, hacia la izquierda, que es la recepción de lo que está arriba. Y fíjense que ella tiene como un cachito que va hacia arriba, ¿verdad? O que viene de arriba, mejor dicho. La Dalet representa la puerta que permite la entrada del espíritu hacia la materialización a través de los cuatro elementos. Por eso su numerología es 4. Ahora, en la numerología pitagórica, el 10 se divide en 4 partes. Fíjense que si sumamos el 1 más 2 más 3 más 4, obtenemos 10. Por lo tanto, el límite de lo material es la dimensión del 10. Pero al mismo tiempo, el 10 es el 1 pegado al 0. Es decir, es la totalidad que no tiene ni principio ni fin, pues se sabe que el universo es esférico y que toda la energía reproductora en la naturaleza tiende a ser esférica, circular. Por eso el círculo representa a la chispa divina dentro de la materia. Y si ven en las cartas astrológicas, el sol, que es el símbolo que nos rige, ¿verdad? Porque cuando uno nace, por ejemplo, yo soy del 13 de mayo, entonces el signo que va a estar en mi casa, uno de nacimiento, es un círculo con un puntito en el medio y eso representa al sol. ¿Por qué? Porque el círculo nos da la idea de la eternidad. Entonces, las formas más frecuentes observadas en la naturaleza son la esfera, la onda, la espiral, la hélice, el ángulo, el hexágono y el arco. Pero de todas estas, la única que conecta a la materia con la eternidad es la esfera. Los pitagóricos específicamente concebían un universo esférico con una esfera dentro de otra esfera. Es decir, esferas concéntricas girando sobre un eje y ese era el símbolo de la perfección. De hecho, si ven el aparato reproductor de las flores, que es lo que se encuentra en su centro, es allí en donde se replica su forma a través de la semilla. En la duplicación de su forma o en el ciclo de reproducción pasa del pimpollo, que es la gota, a la flor. Y de allí al fruto, que es también una semilla esferoide. Las semillas son, vean cómo son las semillas, igualmente el espermatozoide, que es siempre esférico. Entonces, todo, y como es un vientre materno también es esférico, la matriz es esférica. Es decir, que todo el aparato reproductor, todo lo que es vida, siempre está alrededor de formas geográficas esféricas. Inclusive las estrellas son esferas dentro de esferas, como si fueran una cebolla. Así son, esas son las estrellas. Ahora, ¿qué sucede en el mundo material que se diferencia de Keter? Que en el mundo material hay un ciclo de 4 etapas: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. En Keter no hay estos 4 ciclos. Hay eternidad pura, hay existencia constante. ¿Qué? Es cuando se fracciona la luz que ella comienza a, valga la redundancia, fraccionarse en diferentes etapas. Entonces, el Midrash dice que el sustento, la gracia y la providencia llegan a este mundo por el mérito de la Jalá, del Maser, del diezmo, y de los Bikurim, como lo vimos en la pasada porción. Por otra parte, Moshe dijo que cualquier cosa material podemos convertirlo en dinero para facilitarnos las ofrendas. Y de estos tres factores, dos se traducen en dinero, porque los Bikurim, que es el primer fruto de lo que hacemos cuando iniciamos algo, podemos convertirlo en dinero para poder elevarlo a la Jojma, que es la columna, por donde Dios otorga, es el mundo de la emanación. Acuérdense que ya yo les había dicho que antes de Rosh Hashanah, si se acuerdan de cuál fue la primera cifra que cobraron en su primer sueldo, o la primera cifra que cobraron en su primer negocio, acuérdense de dárselo, de regalárselo a su mamá para elevar ese dinero a la Biná, ese primer ingreso para conectarlo con la Biná, que es la que nos provee el sustento que viene de la Jojma. Es decir, la Jojma es la proveedora, pero no está a nuestro alcance. Nuestro alcance es la Biná. Entonces todo pasa por la Biná para llegar a nosotros. Entonces por eso, eso es un tip genial cuando uno comienza un negocio, cuando uno comienza algo nuevo, inclusive una cosecha, lo que sea. Sembré una mata de mango, el primer mango se lo doy a mi madre. ¿Comprende? Siempre ese primer fruto de mi trabajo, fruto de mi esfuerzo, para la madre, o en su defecto para aquel que represente una posición de una mujer que represente a una Biná para ustedes. Ahora, dentro del mundo de símbolos hay un arcano del tarot que también nos conecta con la idea de la eternidad, y causalmente es el que le corresponde a la Yud, que es la rueda de la fortuna. A mí, ustedes saben que esto de lanzar cartas del tarot, no es conmigo. O sea, para mí el tarot es un lenguaje simbólico que me indica cómo la letra hebrea me habla a través de símbolos, ¿ok? Entonces, este tarot, esta rueda de la fortuna explica simbólicamente esta frase de diezmar, diezmarás. En ella podremos distinguir varios símbolos. El primero y el más importante es la rueda. Ella representa el ciclo de la vida que termina e inmediatamente vuelve a comenzar. Así es la continuidad y la eternidad. Fíjense que la rueda de la reencarnación se llama Shara Gilgulín, rueda justamente. ¿Por qué? Porque un alma pierde el cuerpo y enseguida va a ser la rueda y va a volver a comenzar en este cuerpo. Así que eso significa la rueda de la fortuna. Fíjense que la reina de Inglaterra murió y el príncipe Carlos inmediatamente fue, al día siguiente, fue proclamado como rey y la madre acababa de morir. ¿Por qué? Porque hay que asegurar la continuidad todo el tiempo. Luego, en esta carta podemos ver que hay tres personajes ubicados en distintas posiciones. El personaje central es una criatura, vamos a decir que es la más humanizada, porque los otros dos son realmente, tienen forma animal. Pero la figura central está sentada sobre una base de madera, está estable a pesar del movimiento de la rueda. De hecho, el movimiento no lo afecta. Esa base forma parte de la estructura que permite que la esfera gire. Por la posición de la figura central vemos que está más bien en posición de detener o de permitir el movimiento de la rueda. Esta criatura, vean que es claramente un demonio que ha sido elevado, que ha sido humanizado, que ha sido controlado por el alma. Vean que su cuerpo es azul, que es el color que nos conecta con el alma, con el Geset, y además tiene una espada apuntando hacia arriba, pero fíjense que no apunta directamente a la X, sino a un ladito. La espada siempre representa la protección y la justicia, y el hecho de que esté apuntando hacia arriba indica que está señalando al cielo, pidiendo la compasión de esa justicia. Esto nos indica que la justicia divina, o lo que es lo mismo, la ley natural de justicia y sabiduría de la vida, es quien pone en movimiento la rueda o es quien la detiene. También sobre la criatura está una X, que en realidad es el número romano 10, pero ya verán que no siempre los arcanos del tarot pueden leerse de esta manera, porque esta X, dicen los analistas, indican que también puede ser una cruz de cuatro brazos iguales, llevándonos al 4. También este número, esta 10, este número romano 10, indica que la acción de diezmar es el que intercede entre la justicia divina y nosotros, es decir, endulza el juicio, y ahí es donde viene toda esta justificación de por qué la sedaka permite que el juicio se ablande. Y si nos quedara alguna duda, como le expliqué antes, el 10 está en relación con el 4. Ese número romano es en realidad la cruz de cuatro brazos iguales, disimulada, como se los dije, y eso nos conduce a el arcano 4 del tarot, que es el emperador, que es aquel que imparte la justicia y la sabiduría divina. Ahora fíjense que el número que tiene arriba son cuatro palitos, y así nos escribe el número 4 en letras romanas. Entonces, es solamente para que entiendan que estos arcanos del tarot son un lenguaje puramente simbólico. Ahora, ponme nuevamente el tarot del 10, Daniel, la rueda de la fortuna. Ajá. Fíjense que una de las criaturas, que es la que está mirando hacia abajo, tiene el mismo color que el suelo, color piel, indicando la dimensión corporal, que es nuestra parte animal, nuestra parte que es tierra. Y esta hace girar la rueda hacia abajo. Es decir, el alma tiene apresado al nefesh, o el cuerpo tiene apresado al nefesh, mejor dicho. Y la otra criatura, la que está mirando hacia arriba, representa al espíritu, o al ruach, que está más en armonía con el universo que la rodea. Vean que las bases de la rueda son en amarillo, igual que el cuerpo del animalito. El animalito va buscando a la Neshama, que es el azul, se está vistiendo con ella, y queda un poquito de cuerpo, ¿verdad?, que es en rojo, la sangre, ¿verdad?, queda un poquito que está allí elevándose. ¿Ok? Entonces, observen que el manubrio de la rueda es de color blanco, que es el Keter, es Dios mismo, es el infinito, la neutralidad, y por eso es blanco. Entonces, así pueden ver cómo uno puede utilizar un arcano para entender una idea. ¿Okay? Con esta explicación, yo pienso que está largamente explicado esta frase de la Torah, que ha generado montones de comentarios. Hasta ahí la parte de la sedaká. Ahora vamos a hablar de la próxima festividad, la festividad misma, que es la principal mitzvah, ¿verdad?, que es escuchar el shofar. ¿Por qué esta cosa tan rara que se festeja el año escuchando el shofar. Ya entendimos, mis amigos, que vivimos en diferentes dimensiones, separadas solo por velos, que son puertas que dividen una dimensión de la otra, pero un simple velo. Es decir, que yo, Maciel, tengo réplicas de mí misma en diferentes dimensiones del espacio-tiempo. E igual sucede con cada uno de ustedes. Así que el shofar es una voz que detona códigos matemáticos que abren esas puertas. Esos códigos llegan con la combinación de las letras hebreas. Con el sonido del shofar, que es el cuerno de carnero natural, estamos preparándonos para pararnos ante Dios, aceptándolo como el Rey Supremo. Yo no sé si pudieron ver el entierro de la reina. Yo vi nada más el pedacito donde hicieron un minuto de silencio y después hubo un toque de trompetas majestuoso, que de verdad, yo que tengo una idea de la monarquía un poco revolucionaria, se me puso la piel de gallina y entendí tantas cosas. Fue realmente majestuoso. Y eso es lo que significa el shofar, el sonido del shofar para el cielo. Fíjense que el shofar, nos dice la Gemara, que el shofar es la voz de la Biná que llama a Dios, que llama a la Jojmá para que descienda. El shofar, mis amigos, es una tecnología extraordinaria. El sonido sale del espíritu del hombre, porque es el hombre que sopla, y sopla es el Ruach que ayer insufló cuando nos dio la vida. Por eso simboliza la vida. Pero las curvaturas del shofar que dificultan la salida del sonido, ellas representan el orgullo doblegado del ser humano, que viene como resultado de haber hecho teshuva. Cuando una persona no ha trabajado su orgullo, no hace un preparativo personal para esta ocasión, y le toca tocar el shofar, si no ha hecho un preparativo, el sonido no sale. Así que es muy importante ese momento y tener la conciencia de lo que significa estar escuchando en ese momento el sonido del shofar, porque esa persona que se presta para tocar ese instrumento representa todo nuestro orgullo doblegado, todo el orgullo de toda la asamblea doblegándose para reverenciar al Eterno. ¿Okay? Al tocarlo, se anuncia una presencia que va acompañado del toque de trompeta. Fíjense, del toque de trompeta. Fíjense qué nos dice la historia sobre los muros de Jericó. El arca de la alianza dio 7 vueltas alrededor del muro de Jericó y luego con el sonido del shofar se derrumbaron las murallas. Es decir, que el arca de la alianza fue toda una preparación. Fíjense Dani, si puedes ponerme de nuevo la foto del árbol de la vida, pero del de la serpiente, ¿sabes? El que dije que era extraordinaria, esa foto. No sé si puedes ponérmelo de nuevo, porque hay todo un simbolismo interesantísimo para que vean. Ahí. Fíjense lo que está abajo. Lo que está abajo es símbolo del templo, del Mishkan. Y el Mishkan se conectaba directamente con el árbol de la vida, la montaña del Sinai, y se conectaba directamente con el árbol de la vida. Y esto es lo que sucede en Jerusalén, mis amigos. El Kotel, que es el residuo que queda de ese templo, está todavía conectado a este árbol de la vida cósmico. Y por eso hay esas sensaciones tan fuertes en Israel, que en Israel, cuando uno va a visitar a un tzadik y cuando uno está en el kotel, uno siente realmente que la muerte no existe, porque el tzadik está vivo y tú lo sientes es en tu corazón. No está vivo en su carne, no está vivo en su cuerpo, pero el espíritu sigue vivo, su ruaj está ahí y se conecta con tu propio ruaj, y por eso lo sentimos en nuestro corazón. Es una cosa que solamente cuando uno lo vive es que lo puede entender. Voy a cortar esta primera parte del sonido. Tú no cortes, Dani.